Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio?
Buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. Desde nuestra más tierna infancia y desde los principios de la historia, el ser humano siempre se ha preguntado por sus orígenes, los motivos de su vida y su destino una vez muerto en el plano físico. Interrogantes que siempre causan un eterno, terrible vacío existencialista y que agrandan, si cabe aún más, la gran incógnita de lo que en verdad somos como seres que pensamos. Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el ingeniero informático Daniel García hablando del libro de los muertos. Un ensayo, dicen, que fue inspirado después de que su autor fuera dado por muerto, clínicamente hablando. Sin prisa, pero sin pausa, seguiremos el camino por el mundo de las conspiraciones de la mano de la periodista de investigación Alba Lovera. Hoy por hoy no resulta fácil creer que los gobiernos experimentan con la población, que nos usan como conejillos de indias, y que es algo que nunca volverá a ocurrir, o que si volviera a suceder nunca jamás podría tocarnos a nosotros como individuos que somos. Hoy, esta noche, Alba Lovera y desde Mundo Viperino nos trae a la emisora un experimento con humanos que no hace tanto tiempo se hizo en una de las cárceles de mayor seguridad de los Estados Unidos. Llegaremos al Ecuador de Mundo Insólito Radio con el eterno buscador histórico Gabriel Santana. Gabriel nos llevará hoy por la nebulosa historia egipcia para hablarnos del hallazgo de un supuesto faraón gigante que nos puede hacer cambiar la percepción que tenemos de alguna parte de la historia antigua. Gabriel nos hablará de los gigantes de Egipto. Daremos paso a nuestro cuarto invitado de la noche hablando de una supuesta criatura alada legendaria con cabeza de dragón, de la que se decía que lanzaba fuego por la boca o que poseía un aliento venenoso, un cuerpo reptiliano, dos patas o a veces ninguna, y una cola con púas. Nuestro guardia civil retirado Manuel Plataluque nos hablará esta noche en el programa de esta criatura legendaria llamada Guiberno. Y hoy finalizaremos Mundo Insólito Radio con el compañero del podcast Crónicas Herméticas, Carlos Alvareda. Carlos nos contará las historias de supuestos animales extraordinarios que se han llegado a ver en los mares de todo el mundo. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito.
Vive una sensación única, intensa. Mundo.
Bienvenido, Dani, ¿cómo estamos hoy?
¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, muy bien hallado de estar aquí en tu programa.
El hombre, tú sabes que desde los principios de la historia pues se ha hecho un gran número, y yo creo que desde la más tierna infancia, ¿eh? Porque a mí por lo menos cuando yo era muy pequeñín me pasó esto que te voy a contar. Y siempre nos hemos preguntado aquellas cosas de quién soy, de dónde vengo, qué es la muerte, existe el más allá, a dónde vamos, no sé si me estoy explicando. Pero existe una especie de religión, ciencia, no sé cómo llamarlo, que escribió una vez un libro llamado El Libro Maldito, que es de lo que vamos a hablar hoy, que supuestamente viene provisto escrito desde el más allá, digo supuestamente porque luego lo vamos a aclarar, y da ciertas respuestas a determinadas interrogantes que tenemos desde nuestra más tierna infancia, porque son interrogantes que nadie hasta hoy en día, nadie ha sabido responder, Dani.
Pues así es. Vamos a hablar de una parte de lo que vamos a charlar hoy, va a ser de ese libro maldito, y lo ponemos entre comillas, el libro Excalibur, que, como bien dices, contendría las respuestas a todas esas preguntas que nos llevamos haciendo desde que hemos puesto casi un pie en la tierra, de qué somos, a dónde venimos, a dónde vamos, de dónde venimos, toda la esencia que conformamos, todas esas preguntas que darían resueltas en un libro, una serie de páginas, y que ese contenido se le considera maldito por el hecho de que no todo el mundo estaría capacitado para poder acceder a esa información. Y digamos que si no estás en un nivel de claridad, como veremos luego qué significa, pues puede conducirte a la locura. Y es un libro que tiene mucha historia asociada a su alrededor, que ha condicionado mucho o ha sido prácticamente una de las precursoras de una religión, una barra secta llamada la cienciología. Vamos a intentar durante este ratito ir desgranando un poquito cada parte de este puzzle, porque da para mucho, ¿no? Y vamos a centrarnos para, antes de llegar a la cienciología, a ver cómo, qué es y cómo ha llegado hasta ahí. Yo creo que lo más importante es empezar a hablar del creador de este libro, ¿no? De este Ronald Hubbard, que fue una persona, bueno, pues sí, diremos
creador, también, si quieres, creador, Dani, del libro y de la cienciología.
Exactamente, vamos a ir viendo cómo, para entender la cienciología, vamos a hablar un poco de esta persona, para intentar ver cómo, para entenderlo, ¿no? Cómo se ha llegado a formar esta religión o barra secta, porque veremos que dependiendo del país, pues tiene una acepción y otra, y también unos intereses de por qué llamarlo religión y no llamarlo secta, porque también veremos que hay intereses económicos también, como todo, detrás de estas decisiones o estas nomenclaturas que se pueden poner. Así que si quieres empezamos a hablar un poco sobre Ronald Hubbard, para sentar un poco las bases, porque la vida de esta persona, la verdad que da para muchísimo, y de hecho lo vamos a sintetizar mucho hoy, bastante, porque es una vida que tiene muchos matices, muchas complejidades, y yo llevo varias semanas ya estudiando a esta persona y hay muchísima tela que contar, ¿no? Hay que decir que, bueno, nació hace ya muchísimo, en el 1911, y es una persona que toda esta carrera literaria que vamos a comentar la elaboró hace ya bastante tiempo. Es una persona que además tenía una relación, pues siempre ha tenido una relación muy, muy cercana con la Marina de los Estados Unidos. Su padre, de hecho, era marino de la Naviera de los Estados Unidos. Luego veremos que también la simbología que tiene la Marina de los Estados Unidos la arrastra luego a la cienciología. Veremos luego bastantes ejemplos. Y durante toda su infancia, bueno, intenta, pues, estar rodeado, pues, intentar entrar en el ejército, no lo consigue, tira por otros derroteros, porque lo que es académicamente no es que sea una persona muy, muy proclive a sacar buenas notas, no encuentra una profesión donde encajar, y se dedica, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, se dedica a escribir. Y se dedica a escribir sobre todo en revistas del género pulp, que es un género que estaba en aquella época, bueno, muy ligado a lo que es la ciencia ficción, y sobre todo casi todos los textos que creaba, porque era una máquina de crear contenido, era una persona que era muy, muy creativa, eso hay que decirlo, una persona que, tanto como decíamos que para las notas no era una persona muy apta, pero para el tema de inventar historias, y sobre todo relacionadas con la ciencia ficción, era una persona que era, bueno, era una máquina escribiendo. De hecho, está en el libro récord de los Guinness como una de las personas que más libros ha escrito en su historia. Y como decimos, bueno, se intenta ganar la vida escribiendo novelas, tampoco ganaba mucho, no, mal vivía básicamente, porque pagaban prácticamente a centavo por palabra, no se ganaba la vida, como decimos, mal viviendo en cierta manera. De hecho, hay un impasse en su carrera literaria, que después del bombardeo de Pearl Harbor, del ataque de Pearl Harbor, consigue entrar en la Marina. En la Marina le dan una capitanía de un barco, no pensemos que aquí que es el Nimitz, ni mucho menos, es un barquito medianamente discreto, pero le dan una capitanía, él ya consigue entrar en el ejército en cierta manera, pero la carrera que hace en el ejército no es que sea, oficialmente no es que sea muy buena, de hecho le acaban echando de la carrera militar. Tiene unos eventos bastante discutibles, como él dijo que había estado persiguiendo a submarinos japoneses cuando en realidad eran troncos, dijo que había estado intentando hundir ciertos submarinos y resulta que estuvo lanzando cargas de profundidad sobre rocas que tenían propiedades magnéticas. Digamos que de lo que él contaba a lo que realmente sucedió, que de hecho está en expedientes militares y es público, se puede consultar, hay un trecho bastante importante. Digamos que aquí esta persona, Hubbard, usa mucho también su imaginación para engordar las historias, no darle cierto halo de pomposidad a todo lo que había estado haciendo. Y cuando, bueno, termina ya la guerra, porque tristemente, bueno, pues prácticamente le dan una patada para que salga de ahí. De hecho, tiene hasta un incidente con unas islas mexicanas en las que lanza armamento contra ellas y ese fue ya el detonante para poner un punto y final a su carrera no militar. Y vuelve a Estados Unidos, como decimos, y es una persona que sigue escribiendo novelas. Y ya sí que ya tiene un acceso, un paso más allá, porque empieza a relacionarse con gente también importante dentro de la ciencia ficción, de la ciencia, de la tecnología. Da un pasito más allá esta persona, ¿no? Y de hecho empieza a tener relaciones con una persona que se llama Jack Parsons, que a lo mejor hay gente que no le suena, pero es el fundador de la JPL, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. O sea, vemos que empieza a tener conexiones con gente importante. De hecho, esta persona, este Jack Parsons, es una persona que pertenece a una secta satánica, a la OTO, que es el Ordo Templi Orientis, que tienen una relación y seguían las enseñanzas de Aleister Crowley. Digamos que vemos ahí con las personas con las que se empieza a relacionar, ¿no? Y de hecho, bueno, tiene una relación con esta persona bastante imbricada con el tema del satanismo, de ciertos rituales. No acaba muy bien esa relación porque se acaba yendo con una pareja que tenía Jack Parsons. No acaba nada bien esa. De hecho, habla mucha gente que incluso llega a timar económicamente a Jack Parsons, o sea, que no acaba nada bien, su vida se separan ahí abruptamente. Y justamente en el año 38 es cuando Jack Parsons, Hubbard, en ese impar de tiempo, es cuando escribe la novela de Excalibur. Ahí da rienda suelta a su imaginación, escribe esa novela en la que, bueno, plasmaría una serie de ideas que habría tenido, de hecho, que habría tenido fruto de una operación dental en la que habría quedado, entre comillas, en un impar de tiempo muerto, y habría tenido unas visiones sobre lo que...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.